Exgobernador de nuestra provincia que está en comunicación con nosotros. Senador, buen domingo, muchas gracias por atendernos.
Gracias a usted por llamarme y un saludo a toda la familia misionera en este domingo.
Ha pasado una semana, senador, del comicio y aquello que parecía, bueno, que con un resultado a favor del peronismo, barra kirchnerismo, masismo, Alberto Fernández, iba a ser al otro día una especie de caos, por lo menos así se anunciaba. Por suerte fue con suma tranquilidad y con un gesto bueno desde ambos sectores, ¿no? Tanto de Macri como de Alberto Fernández.
A ver, yo hace un tiempo planteaba de que las PASO eran absolutamente extemporáneas, caras, pero además era un error constitucional porque anticipaban un resultado electoral mucho tiempo antes de la transición. Entonces los grandes problemas y las grandes inestabilidades ya las produjo el escenario pospaso. La semana posterior a las PASO fue la semana mala, la semana dura para el país. Además de eso, lo dejó al presidente Macri en carrera, que vamos a convenir que más allá de lo que uno pueda decir de Macri como presidente, como candidato a presidente, se comportó de una manera muy aguerrida, no solamente yendo a plantear en el cara a cara a 30 ciudades, al debate, sino dando la pelea hasta el final y creciendo en una millonada de votos. Muchos votos creció. Hay que reconocer de que hizo una gran tarea política. Bueno, resultado electoral definitorio, ya electo Alberto y en primera vuelta. Yo creo que lo rescatable justamente es que tanto Macri como Alberto, ambos, presidente en ejercicio y futuro presidente, han tenido acertadas intervenciones, han pautado un encuentro y me parece que han coordinado un par de políticas interesantes como para que al cabo de una semana uno pueda decir, bueno, con todos los problemas estructurales, cepo cambiario, recontra de por medio, problemas de déficit, emisión monetaria, que es el primer problema de esta semana, endeudamiento terrible, pero es como que la semana terminó en términos de política y de economía, por lo menos ordenada, y una transición que a los ojos, por lo menos nuestro, y también del resto del mundo, parece como una transición madura.
¿Cómo ve el cepo que, bueno, se endureció esa misma noche de las elecciones cuando ya se sabía el resultado?
Cuando yo planteo que las PASO son innecesarias, Macri hubiera sido ya derrotado en las PASO y no tenía otra alternativa, Macri mismo hubiera puesto el cepo, no un día después del 27 de octubre, sino un día después del 11 de agosto, ¿se entiende? No lo puso porque ideológicamente no está de acuerdo, pero porque creía de que podía de arremetida mejorar las cosas. El cepo sencillamente lo que dice es lo siguiente. A ver, ¿cuál es el valor del tipo de cambio? Es el que dice el Banco Central, no el que dice el mercado. Y los dólares se utilizan exclusivamente para arbitrar entre lo que se importa y lo que se exporta. Entonces vos querés importar un camión, ese camión tiene el tipo de cambio hoy en torno a 60. Querés exportar soja, madera o pasta celulósica o tabaco, que son exportaciones misioneras, te liquidamos a ese valor. Ahora, vos querés comprar dólar para ahorro, no hay. Querés comprar dólar para inversión, no hay. Y listo, eso es el cepo. De esa forma, el nivel de reservas que tiene la Argentina empieza a estar equilibrado, puesto que los dólares que se necesitan para traer las importaciones son bastante parecidos a los dólares que genera el país con sus exportaciones. Ahora, si querés sacar tus ganancias, tus dividendos o lo que sea fuera del país o comprar dólares para llevarlo abajo de tu colchón, el Estado no te garantiza eso. Eso es el cepo. Y bueno, eso es lo que va a permitir de que el tipo de cambio no se vaya corriendo enormemente en los próximos días. Ahora, También lo llamativo es que cuando uno mira el tipo de cambio que sería de mercado, el blue este famoso, tampoco se ha ido mucho. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque mucha gente tiene dólares en sus bolsillos, necesita consumir, necesita pagar las tarjetas, necesita invertir, necesita lo que sea, y los empieza a vender. ¿Dónde lo vende? No lo vende en el mercado oficial, lo vende en el paralelo, donde saca unos mangos más.
Uh-huh. ¿Cree usted que va a seguir este cepo cuando asuma Alberto, no? Digo, ¿va a seguir siendo necesario?
A ver, Argentina probablemente deba experimentar una suerte de tipo de cambio desdoblado o una suerte de cepo, pero lo que yo siempre digo, y lo hablé justamente con personas importantes de Poder de Decisión esta semana en Buenos Aires, lo importante es que el cepo no vuelva a ser como fue en el periodo 2011-2015, donde el valor del dólar estaba sumamente atrasado con relación a ese valor de mercado que fijaba el blue. Entonces, fíjate que hoy día vos con tarjeta de crédito vos te vas a Ciudad del Este o a Encarnación y bueno, y vos pagás al tipo de cambio de 62-63. Uh-huh. Ahora, pero ¿sabes? Si querés comprar dólares de 67, no hay mucha diferencia. El problema es como era antes, ¿se acuerda que yo decía la locura de que los brasileros venían a comprar acá y los paraguayos acá con el cambio blue, si pagaban con dólar que les recibíamos a 15 o a 14 y nosotros íbamos y comprábamos con tarjeta de crédito en Brasil y Paraguay un tiempo al tipo de cambio oficial, después pusieron una sobretasa del 20% y después un 30%. Eso es lo que no se puede volver, no puede volver a hacer un tipo de cambio con cepo muy separado, muy alejado de ese tipo de cambio blue que por ahí existe y nosotros en la frontera lo conocemos muy, muy bien.
Uh-huh. En lo económico, más allá del dólar, ¿qué es lo que está viendo que se viene, Klaus, o que va a continuar en todo caso, ¿no? Porque las cosas seguramente no cambiarán de un día para el otro.
No, viene un tiempo durísimo, durísimo, ¿no? Acá no hay que tener ninguna expectativa de que las cosas mejoren, porque si no sería magia, diríamos, no fue magia, muchas veces se dice. Pero sí lo creo que se viene es un gobierno que va a priorizar el crecimiento. Se va a sentar frente a los acreedores, frente al fondo, la llamada de Trump es interesante, y va a decir, bueno muchachos, déjenos probar un año o dos años a ver si podemos poner en marcha la economía. Y con el resultado de nuestra economía en marcha, bueno, vamos a ir viendo cómo hacemos las cosas, por lo menos nos dejamos de endeudar. Me parece que eso es lo que se viene. Una mirada más al bolsillo del argentino, a las grandes cuentas de rentabilidades de las empresas energéticas, de los bancos y de los que han hecho mucha plata en este tiempo. Eso me parece que es lo que se viene y en todo caso lo que espera el pueblo argentino. Y esperemos que se venga un buen gobierno, porque decía yo el día de las elecciones y hace rato me ando dando vuelta esto en la cabeza, no solamente por el caso de Argentina. La democracia es el mejor sistema, pero va a seguir siendo el mejor sistema y va a continuar y perdurar en el tiempo, en tanto y en cuanto la democracia sirva para que libremente podamos elegir buenos gobiernos, que los gobiernos que se elijan cumplan con su pueblo, no que generen estas grandes decepciones como te generó un Macri, como está generando un Bolsonaro, como te está generando un Piñera, como están generando muchos en el mundo, es decir, grandes decepciones. Y me parece que ese es el gran desafío de este gobierno, es decir, que sea a la percepción, al sentir del pueblo argentino, un buen gobierno.
Ya le voy a preguntar enseguida por Bolsonaro, pero antes, todavía dentro de la Argentina, Klaus, ¿se está hablando o se menciona la posibilidad de una reforma tributaria? ¿Qué se puede contar de esto?
Yo no he visto nada, pero por haber hablado con los que hablé, es sencillo. Macri hizo una reforma tributaria. Me acuerdo que sería yo voté artículos en disidencia y lo planteé muy fuerte y se comprometieron en que lo iban a revisar en el mes de marzo de 2018, donde le bajó los impuestos a las grandes y le subió a las pymes. Uh-huh. Una cosa insólita. Las grandes que pagaban 22% de aportes patronales le hizo bajar al 19% y las pymes que pagaban el 17% le hizo subir al 19%. Es decir, confluyeron en el 19%. y se beneficiaron las grandes. Uh-huh. Y eso es una locura. Hay que volver a hacer una política fiscal que beneficie a las pymes. Y que la carga fiscal en Argentina, que producir no sea un castigo, que no sea un castigo generar actividad económica. En todo caso, que aumente un poco la alícuota de impuestos a las ganancias o los bienes personales, pero no que el consumo esté tan grabado. Por eso me parece que por ahí debe pasar. Obviamente no hay reforma fiscal que sea viable si vos fundís el Estado. Si vos le sacás al Estado su ingreso, que es los impuestos, y le dejás la misma pesada carga de gastos que tiene, donde de cada 10 pesos que maneja el Estado, 6, casi 7 para gasto social, vamos a un camino de enorme conflicto. Pero me parece que se tiene que aliviar la carga, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, y esperemos que se redefina lo que es una pequeña y mediana empresa. ¿Por qué digo esto? Porque si tu valor de venta para hacer una pyme está fijado en el año 2018, con la inflación del 40%, 50%, no te actualizan, muchas empresas que el año pasado eran pyme, hoy siguen siendo las mismas empresas, en base achicaron por la crisis y dejan de ser pyme porque aumentaron la facturación. Pero la facturación se aumentó producto de una inflación terrible.
Exacto. En esta reforma que podría llegar a darse, a discutirse, Clos, ¿cree usted que debería ser, por lo menos Sergio Massa habla de que sea diferenciada por regiones del país, que no sea lo mismo para todo, no lo mismo para Ciudad de Buenos Aires que, por ejemplo, para nuestra provincia, que estamos en el NEA, el sector más pobre de la Argentina, ¿no?
Yo eso lo he planteado concretamente, sin las charlas que uno tiene, en algunos que otros papelitos que uno va acercando. El modelo de Cavallo, Cavallo que hizo cosas buenas y cosas malas, en eso tuvo un modelo interesante, básicamente en lo que tiene que ver con el empleo, es decir, el impuesto al trabajo, que sea el aporte distinto, depende de la zona geográfica del país. Uh-huh. Y ahí voy con un tema que también tiene para mí mucho que ver, y sería bueno que se vaya para ese lado. Que la cuestión sirva de tomar impuestos a cuenta de otro. Entonces vos favorecés la economía en blanco. Hoy día a todo el mundo le conviene tratar de irse a la economía en negro, porque es la que no tributa. Bueno, lo bueno sería poder tomar algunos impuestos a cuenta de otro. Por ejemplo, los aportes patronales a cuenta de IVA es una hermosa solución, porque entonces vos facturás sabiendo que lo que facturás una parte va a tu contribución patronal o a lo que fuera.
Uh-huh, entiendo. Clos, decía usted Bolsonaro hace un ratito y he leído algunos tweets de los últimos días en referencia a de la manera en que respondió el Estado argentino con su canciller Forí, una forma que no convence demasiado, ¿no? La forma en que respondió los ataques verbales del presidente brasilero al electo mandatario argentino.
A ver, una corrección a su pregunta. Uh-huh. El Estado argentino no respondió. El Estado argentino se quedó quieto. Nuestra Cancillería no dijo nada cuando tendría que haberlo dicho. El que respondió a modo personal fue Forí, el canciller. Uh-huh. Pero la Cancillería no dijo nada. Miren, extraño lo que está pasando en Brasil, pero no es extraño porque viene de Bolsonaro, que es una persona que no entiende del Estado, de la política, y que además ha sido un irrespetuoso toda su vida en todas las cosas que uno ve y lo que escucha, y lo que ha agredido a todo el mundo con su verba. Bueno, es su estilo, y no le ha ido mal, en todo caso terminó siendo presidente de la República. Ahora, lo raro es que esto se da en Brasil, donde Brasil, todos sabemos, tienen Itamaraty, una de las cancillerías que tiene su política exterior más sabia y más coherente a lo largo de la historia. Pero ¿qué pasa? Itamaraty no puede con Bolsonaro, porque Bolsonaro se le va de boca y hace estas barbaridades. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo Argentina, con su canciller, no como persona, o incluso su presidente, con respeto, lo dice, señores, acá tenemos que respetar al próximo presidente porque inexorablemente es el que va a representar a Alberto Fernández a la Argentina en los próximos 4 años por lo menos. Entonces, lo que ha hecho en este caso el canciller, de por lo menos no poner una nota, de por lo menos no decir algo como Estado defendiendo a su presidente ha sido muy lamentable. Y creo que una persona como Bolsonaro no vale la pena. Y si vos querés tener y cuidar las buenas relaciones, bueno, el respeto jerarquiza las relaciones no solamente humanas, sino entre países. Y cuando sale Bolsonaro a decir la palabra represalia, lo que por ahí en algún momento estudiamos derecho internacional público, está claro que represalia es una acción que contesta a una acción agresiva. Y nosotros los argentinos no le agredimos a nadie eligiendo a Alberto Fernández. Para nada, te podrá gustar un Alberto Fernández siendo Bolsonaro, pero no es que fuimos con una tanqueta o un submarino frente a las costas de Río de Janeiro a agredir a los brasileños. Entonces, hay que medir esas palabras y en todo caso me parece que la Cancillería o alguien del gobierno debiera haber de manera institucional como Estado argentino defender al presidente electo.
Hasta en algún momento amenazó con pedir la suspensión de Argentina del Mercosur y demás, simplemente porque había elegido a un presidente que no era de su gusto, de su ideología, el mandatario brasileño, digo, ¿no?
Sin duda alguna ha hecho cosas increíbles, insisto, se le ha ido de mano a Itamaraty, se le ha ido de mano, no lo puede controlar, no lo pudo controlar con Macron tampoco, ni con la mujer de Macron, no es que se ensaña con Alberto Fernández. Lo que pasa es que Francia es lejana y Argentina es cercana a Brasil y es muy preocupante que esto ocurra, porque en los próximos días tienen que sentarse a negociar políticas en conjunto. De manera que esto es grave, pero es más lamentable aún lo que ha hecho la Cancillería Argentina de no defendernos, porque en definitiva, y yo en algún momento apelé a lo que también es una acepción propia de la diplomacia brasilera, que es la diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial significa cuando un presidente de manera directa se inmiscuye en cuestiones de política exterior. Y en la mayoría de los casos es para resolver problemas que las cancillerías o los cuerpos diplomáticos de por sí solo no han podido resolver. La diplomacia presidencial es, para poner algún ejemplo, cuando por ahí en medio de grandes líos y problemas aparece el presidente de los Estados Unidos con el presidente de Corea del Norte cenando en algún lugar del mundo para traer un poco de tranquilidad. Es decir, la diplomacia presidencial. Y en algún momento yo pensé que Macri, que llevó adelante buena parte de diplomacia presidencial, en algún momento iba a decir una palabra o con un Twitter o con una llamada telefónica, decirle a Bolsonaro en todo caso, gracias por acompañarme, por creer en mí, pero te pido por favor respeto a nuestro país y respeto a nuestro presidente electo.
La última que le hago, ha estado invitado en varios actos el electo gobernador de Misiones, Herrera Guad, bueno, también el gobernador actual, Hugo Passalacqua, a los actos de Alberto Fernández. ¿Cómo ve usted la participación de Misiones en lo que va a ser ese gobierno que arranca el 10 de diciembre?
A ver, volvemos al principio de las cosas. La diplomacia presidencial también tiene una diplomacia provincial. Y la diplomacia provincial, el mejor representante que puede tener una provincia es su gobernador. El gobernador de la provincia es el mejor embajador que puede tener. Y eso no tengo duda alguna que el gobernador electo, el gobernador Herrera, en el tiempo que le queda, que va a compartir el gobierno con el presidente Alberto Fernández, lo va a llevar muy, muy bien. Es fundamental esa buena relación y esa relación que se vea y esa relación que además sea interpretada por las primeras y segundas y hasta terceras líneas del gobierno nacional. Que vean que la representación de Misiones en cabeza del gobernador es respetada y tiene afecto por el presidente de la República.
Bueno, ha hecho compromisos de mayor federalismo, Alberto, que tendrá que exigírsele también que los cumpla, digamos, ¿no?
Y sin duda alguna, a ver, vamos a convenir de que las expresiones de mayor federalismo están siempre en la boca de todos los electos. Uh-huh. Y cuando se llega, hay que cumplirlo. Es decir, yo siempre tuve una, por la relación de afecto y de confianza y de credo que tengo con los intendentes, me parece que los intendentes son los que administran gran parte de nuestra provincia de cerca, la municipalización para mí siempre ha sido una expresión de este federalismo de los estados de segundo nivel hacia los terceros nivel, es decir, con políticas como mantenimiento de caminos, mantenimiento de escuelas, todo lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, muchas políticas que se fueron desarrollando. En rigor de verdad, el caso del federalismo argentino es un federalismo donde tiene a provincias con muchas responsabilidades, con gobernadores con mucho poder y a veces con pocos recursos. Pero vamos a convenir que luego del fallo de la Corte de los últimos días del año 2015, gran parte de esta cuestión, o por lo menos una parte, se vio zanjada con estos fondos que iban a la ANSES y ahora vienen a las provincias. Ahí luego hay un problema que excede la cuestión del federalismo en general y se mete en lo que es el federalismo en particular, que es la injusta coparticipación que en especial y puntualmente tiene la provincia de Misiones. Y eso solamente se resuelve en estos tiempos con políticas concretas e indirectas, es decir, consiguiendo, por ejemplo, que los fondos del Norte Grande vuelvan al norte y dejen de estar en el conurbano y que de ese norte vengan a la provincia de Misiones para hacer rutas, para hacer escuelas, para hacer hospitales y esas cosas. Yo tengo mucha confianza que esta diplomacia provincial en cabeza del gobernador le va a traer buenos resultados a Misiones.
Le cuento que mientras hablábamos, Tevez hizo un golazo de chilena y Boca gana 1-0. Le digo porque su equipo, aunque sé que no está mirando en este momento el partido, porque nos atendió a nosotros, Clos.
Ojalá haya sido un lindo gol. Y yo la verdad que con este Boquita ando bastante...
¿Pichado?
Sí, hay que decirlo así, sí. A ver, está... Nosotros a River tenemos que ganarle alguna vez, no puede ser que nos ganen siempre. Cuando empatamos en el Monumental, yo estaba feliz de la vida, pues parecía que le habíamos encontrado el agujero al mate, ¿no? Después fuimos en la semifinal a querer jugarle de igual a igual, nos comimos dos goles y causa cerrada.
Clos, le agradezco el tiempo que nos ha brindado al aire en la radio, ¿eh?
Saludos a la audiencia, gracias.